Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, y recibid un cordial saludo a Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF, UCM. Bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las músicas, al arte, a las sociedades del continente africano al continente vecino. Y hoy vamos a hablar de Angola. La analista política residente en Johannesburgo, Paola Cristina Roque, autora del libro Gobernando en la sombra de la seguridad del Estado de Angola, escribía un artículo del que nos hacíamos eco en el portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es, que se titulaba Angola, anatomía de una elección robada. Y es que Angola tenía elecciones a la presidencia el pasado 8 de agosto. Ya decíamos que durante este verano iba a ser el punto más caliente casi del continente africano, Angola, con estas elecciones. Y para hablar de esto, que la analista política Paola Cristina Roque ha definido como una elección robada, vamos a tener a un activista angoleño, él se llama Augusto. Es conocido en el campo de la política como Colungo Alto. Así que estaremos hablando con Colungo Alto y de las elecciones robadas. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Si aquí comienza Africanía.
Oh, y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Pertan pachorra Boña gallina Y aguinda bon Churan o amor Paban aquel Mesmo lugar Cumbrova man Crebucheu Gallina braços Quica de mel Quica de mel Magoa lá na fundo do coração, corpo derreten, sol vem a mar de ingratidão. Te lembra nos primeiro beijo, era segredo nos paixão, pagava assim de noite pra dia. Noite pra dia Hoje papo Mil canata Com indiferença Botas minha Catoja Pior que morte Hoje papo Mil canata Com indiferença Botas pianca tojan Ma desilusão ta doer Ta queima que nem lum Ta foca que nem água Ta arrasa que nem vento Nha amor, nha fantasia Ma desilusão ta doer Tá queima que nem lume, tá foga que nem água, tá rasa que nem vento, minha amor, minha fantasia. Pra chorar Boa rainha E ainda bom Churam o amor Pava naquele Mesmo lugar Um prova mal Crevo teu Caí na braços Que cadê meu Que cadê meu Magoão lá na fundo do coração, corpo derreter, sol vê na mar de ingratidão. Tá lembra nos primeiro beijo, era segredo nos paixão, acaba assim noutra dia, noutra dia. Papo incatenata, qui in differenza, bota spianca toccia, piorchi morti. Oggi papo mi incatenata, qui in differenza, bota spianca toccia. Ma desilusão tá doer, tá queima que nem luz, tá folga que nem água, tá rasa que nem vento, minha amor, minha fantasia. Ma desilusão tá doer, tá queima que nem luz, tá folga nem água, tá rasa que nem vento, minha amor, minha fantasia. Mas desilusão tá doer, tá queima que nem luz, tá foga que nem água, tá rasa que nem vento, minha amor, minha fantasia. Ma desilusão tá doer, tá queima que nem luz, tá folga que nem água.
Tá. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Burkina Faso, donde la situación degeneró el pasado viernes 30 de septiembre con un nuevo golpe de Estado que llevó a la destitución del presidente del movimiento patriótico, el teniente coronel Damiba, quien a su vez había sido jefe del Estado durante 8 meses por otro golpe de Estado. El derrocamiento del presidente Damiba se anunció en Radio Televisión de Burkina en un comunicado leído por el capitán Farouk Asaria Sorgo. El oficial justificó el cambio aludiendo a la traición del teniente coronel Damiba al ideal principal del movimiento patriótico, la restauración de la integridad del territorio nacional. El nuevo gabinete ha tomado una serie de medidas para consolidar su poder, entre otras la suspensión de la Constitución, la disolución de la Carta de la Transición del Gobierno y de la Asamblea Legislativa de la Transición, además de la suspensión de las actividades políticas y de las organizaciones de la sociedad civil. El sábado 1 de octubre se levantó el toque de queda, que había estado vigente desde las 9 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Las medidas de cerrar fronteras terrestres y aéreas hasta nuevo aviso también fueron canceladas el domingo 2 de octubre. Los golpistas también decidieron convocar inmediatamente a las fuerzas vivas de la nación para adoptar una nueva carta de la transición y designar un nuevo presidente de Burkina Faso, sea civil o militar. Tres cascos azules del contingente bangladesí de la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, conocida como la MINUSCA, murieron el pasado lunes en la explosión de una mina en el noroeste del país. Según fuentes locales contactadas por radio en Dekeluka, la tragedia ocurrió alrededor de las 8:30 cuando un vehículo de los cascos azules bangladesíes de la MINUSCA, que se desplazaba por la región de Kui, activó un artefacto explosivo enterrado en el suelo a la altura de la aldea de Kaita, a 3 kilómetros de la ciudad. El primer balance reporta al menos 3 muertos y 1 herido grave. El contingente de Bangladesh lleva desplegado desde hace varios meses en el sector noroeste de la República Centroafricana. El contingente tiene la misión de proteger a los civiles de los ataques de los grupos armados y de realizar operaciones de desminado en los principales ejes de la región. Las minas han sido diseminadas por los rebeldes de la coalición de Patriotas por el Cambio en las vías que conducen a las principales ciudades del país y los emplazamientos mineros del noreste para frenar el avance de las fuerzas regulares tras el lanzamiento de la contraofensiva del ejército centroafricano y sus aliados rusos en febrero de 2021. Entre abril de 2021 y octubre de 2022, más de una veintena de personas, en su mayoría civiles, han muerto a causa de estos artefactos explosivos. Y la pasada semana se dio el pistoletazo de salida a la campaña presidencial en Nigeria. Durante un periodo de 5 meses, el Congreso de Todos los Progresistas, el APC, actual partido gobernante, tendrá que enfrentarse al Partido Demócrata Popular, el PDP, principal partido de la oposición. Además, el actual presidente y líder del APC, Muhammad Buhari, dejará el cargo a sus 79 años, lo que supone un cambio de estrategia para la organización política. La tarea para el próximo presidente no va a ser fácil. Nigeria se encuentra en plena lucha contra el yihadismo, la recesión económica, una pronunciada caída el precio del petróleo, el colapso de la red eléctrica y la inflación de los precios, sobre todo en los productos básicos. Además, a todo ello se suma la amenaza de inestabilidad tras la marcha de Buhari. Además de los dos principales candidatos septuagenarios y adinerados, también entran en liza otros 18 candidatos con menores recursos y alcance político, entre los que solo encontramos a una mujer. Las esperanzas están puestas en el desarrollo de una campaña pacífica que se va a efectuar bajo las tensiones producidas por los conflictos étnico-religiosos del país, el yihadismo y la difícil situación económica. Y los esfuerzos contra el hambre y la seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas continúa en Somalia con un quinto barco destinado al puerto ucraniano de Chornomorsk en el Mar Negro. La nave transportará trigo ucraniano destinado a Somalia, al igual que ya se ha enviado a otros países como Etiopía, Yemen o Afganistán. Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, las exportaciones ucranianas de trigo se desplomaron debido al cierre de la ruta del Mar Negro, clave para el transporte del cereal. Este hecho supuso el encarecimiento de los precios de los alimentos y generó el temor hacia la escasez del grano en África y Oriente Medio, para quienes el trigo ucraniano es vital. A finales de julio, la ONU y Turquía consiguieron llegar a un acuerdo con Rusia y Ucrania para que se abriesen 3 puertos del Mar Negro. Se estima que desde entonces se han transportado casi 6 millones de toneladas de productos agrícolas. Y el Centro de Apoyo a la Información y las Decisiones del Gabinete Egipcio ha publicado un informe que destaca el éxito de Egipto como destino de inversión de fondos soberanos árabes en 2022. Los mayores actores en el ámbito regional de inversión son principalmente Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Los fondos que entraron en forma de inversiones extranjeras directas alcanzaron la cifra de 3.300 millones de dólares. Comparando el volumen de inversiones extranjeras directas de otros años, vemos que de 2021 a 2022 este tipo de inversiones aumentó en un 53,5%. Estos mismos fondos fueron a parar a sectores como la industria del hidrógeno verde, la del amoníaco verde, turismo, industria, servicios financieros y transformación digital. Así, Egipto avanza en su esfuerzo de convertirse en un centro regional de energía verde y ha firmado 15 memorandos de entendimiento con empresas globales para producir hidrógeno verde y amoníaco verde.
¡Africanía!
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 Tripa, tripa, tudo ligado. S.O.A. Nilas no festa do Rangel na casa. Ai, cabelo. DJ Potássio. Chato, frias. Você vai dar, você vai dançar.
Scooby-Doo!
problema. A ninguém dos campos da fama, são sujos de barco na lama. Aqui a gente é contra clima, chilamos com poeta dama. É graça, um ganas acima, bato no peito, mas confesso que o duro é só pra quem tem talento. Gostar é um jeito de preconceito. Eu vim buscar o que é meu, teu direto. Brinca com fama, eu quero respeito. Por enquanto não vos toque em peito, falam mal de mim em todos os momentos. Atuou, magoou. Eu abro a entrada, peço saída, tudo por nada pra minha bancada. E nós comandamos a banda. Você vai dar, você vai dançar.
Escurito.
Você vai dar, você vai dançar.
Escurito.
Você vai dar, você vai dançar.
Escurito.
Eu sou respeitado nesse império. Minha chegada virou mistério. Giro o mundo que foi escutando. Enquadro no peito que tiroteio. O meu peito sempre primeiro. Muitos tentaram, tô atrasando. Sou arquiteto desse futuro. Não dou ouvido a bichos prematuros. Não dou ouvido a bichos prematuros. Oiê, as damas dizem que eu me pode.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hace ya unos días que nos hacíamos eco en el portal del conocimiento sobre África, de ya sabéis, www.cidaducm.es, de un artículo que se titulaba Angola, anatomía de una elección robada, firmado por la analista política residente en Johannesburgo, Paola Cristina Roque, quien además es autora de Gobernando en la sombra, la seguridad del Estado de Angola. Y es que antes de irnos de vacaciones ya os decíamos que uno de los puntos más calientes de la política en África durante esos días iba a estar precisamente en Angola con las elecciones que van a tener lugar el 8 de agosto. Y para analizar esto que Paola Cristina Roque ha titulado como anatomía de una elección robada, tenemos a un activista angoleño conocido de Africanía como es Augusto, o como le conocen los activistas alrededor de él, Colungo Alto. Encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenas tardes. Por mi parte, encantado de estar otra vez en esta audiencia que es magnífica. Y que gracias por aguantarme.
¿Ha sido tanto como para que una persona desde el exterior, una analista política desde Sudáfrica y además una mujer que se dedica a la investigación de otros países como Sudán, etcétera, acostumbrada a ver cuestiones, digamos, bastante dudosas, diga que esto es una elección robada?
Yo creo que el pucherazo de Angola, o el tongo, llamémoslo como queramos, en palabras más bien que conocemos en español, ha sido tan sonado porque la sociedad civil, apoyada por algunos partidos políticos, intentaron poner algunas barreras a esa fraude, pero que realmente no valieron de nada. Véase que se inventó el eslogan que votas y te sientas en el mismo colegio electoral. ¿Eso por qué? Para intentar controlar que el conteo que se hiciese en ese mismo colegio se supiera y que se resguardara el acta, o sea, que tuviésemos copia del acta de lo que pasó dentro de la votación. Entonces, en un recuento paralelo, los datos no encajan con las del gobierno y la oposición. Por lo tanto, el pucherazo está al orden del día, todo el mundo lo sabía, pero cuestiones de otra índole hicieron que se robaran, digamos, el deseo del pueblo, que de esta vez quería, y por lo menos se veía que el cambio era posible desde el pueblo, y fuerzas ocultas evitaron ese cambio. El desaliento en la población es bastante evidente. El gobierno sabía que las cosas se le iban a poner feas si acaso intentara el tongo, por eso, no en vano, hizo poner poner todas las unidades castrense en prontidón combativa, o sea, que estuvieran alerta. Hubo movimentación por todo el país de un arsenal bélico jamás visto, ni siquiera en tiempos de guerra. Aquello parecía pues que estábamos como casi en un estadio de sitio, y creo que se puede entender bastante bien del análisis que hace la señora Roque.
Tú, que no eres del partido UNITA, que es el partido oficial de oposición, examinados por la propia UNITA, el 94, dicen, el 94% de los colegios electorales, de los 13.200 electorales, es decir, estamos cercanos al 100%, el resultado según UNITA era 49,5% votos a favor de UNITA y un 48,2% por el MPLA, es decir, ganaba UNITA por muy poco, por poco más de un punto. Sin embargo, los resultados que saca el partido en el gobierno, el partido João Lourenço, el antiguo partido de Dos Santos, del expresidente que murió en Barcelona hace pocas fechas, el MPLA ganó por un 51% con un 43, casi un 44% de UNITA. ¿El pueblo se cree estos resultados?
El pueblo no se cree esos resultados, porque realmente es Vox Populi en Angola que ni siquiera se contaron los resultados, o sea, ni se contabilizaron. Aquello fue decir, me voy a poner yo, digáis lo que digáis, y luego todo eso ha sido apoyado por la Unión Corrupta Europea, Estados Unidos, o sea, que esa fraude, yo creo que se ha perdido un tiempo precioso y recursos, porque se han gastado millones de dólares para la realización de unas elecciones que no han estado a la altura del pueblo, porque el pueblo está a años luz que el gobierno en el poder. Pero bueno, eso es lo que es, y muchos no quieren hacer sacrificios, y entonces vamos a esperar si de esta vez Dios le toca un poquito a la mente de los gobernantes y empiezan a trabajar en serio viendo el descontentamiento del pueblo.
La analista política que nombrábamos al principio, Paula Cristina Roque, una analista política que reside en Johannesburgo, escribe de casi 3 millones de muertos apuntados en las listas electorales a servicio del MPLA para jugar, para moverlos, para, digamos, poder cambiar las cifras.
Sí.
¿Es esto, o sea, posible?
Es posible, porque lo bueno de las elecciones no es para quien vota, sino para quien los cuenta. Entonces, si tú eres juez y parte, al final sacas la mejor parte, y eso fue lo que hizo el MPLA. Pero aquí lo asombroso ya no es que el MPLA haya hecho fraude, sino que la oposición se siente en el Parlamento. La gente de la cual puedo hablar no está de acuerdo con que la oposición defraudada en esas elecciones se sentara en el Parlamento. Pero también debemos decir en abono a la verdad que esta gente nunca ha trabajado, con lo cual si le quitan estos valores económicos, pues no sé de qué vivirían. Por tanto, es obvio que tienen que someterse al partido en el poder, que al final es el que les hace el sueldo mensualmente.
Según la analista política Paula Cristina Roque, el Tribunal Supremo violó la Constitución de Angola en el proceso de desestimación de las denuncias electorales. No verificó los resultados ni investigó las denuncias contra la empresa española Indra, encargada de la gestión del conteo de votos y que habría facilitado el fraude y que ha sido denunciada por la sociedad angoleña en cada una de las elecciones de Angola en las que ha participado. ¿Cuál es el papel de la empresa española Indra en esta trama de posible fraude?
Bueno, el papel de Indra yo le reduciría bastante poco, porque al final es un cocinero que le pides que te haga una buena paella. Tú le das los ingredientes y ella simplemente tiene la maquinaria electrónica para que te cuadre. Si tú quieres ganar de calle, pues él te hará ese cocido a la madrileña, por ejemplo, ¿no? O sea que yo, Indra, al final su historial está allí, pero al final es más una prestadora de servicios. O sea que el problema está más arriba. Yo diría, apuntaría a Bruselas, apuntaría el despacho Oval de la Casa Blanca, apuntaría desde lo que va a pasar en muchos países del mundo. Por lo tanto, Indra es simplemente un player más, una prestadora de servicio que cobra por su servicio, que cotiza en Europa, y ya se ha hablado tanto de la fraude de Indra y que sigue funcionando con tranquilidad. Le recuerdo que el día 8 de mayo, si no me equivoco, hicimos una manifestación delante de su sede allí por la zona de Alcobendas, y bueno, eso son pequeñas cositas que no sirven para nada, porque las grandes decisiones se toman en esos despachos que dije antes.
¿Hasta qué punto la desunión, la posible desunión de la oposición, del principal grupo de oposición como es UNITA, que pese a estos los mejores resultados de elecciones que se hayan podido comprobar o al menos intuir, iba desunida, pero ha sido la mayor desestabilización del partido en el gobierno la que, digamos, ha llevado a estos resultados? ¿Hasta qué punto esa desunión de UNITA ha podido provocar la desconfianza del exterior, de los organismos internacionales y de los países ajenos a Angola?
Bueno, debemos tener en cuenta que UNITA tiene un presidente más o menos criado en Occidente. Recordemos que su madre es de nacionalidad caboverdiana, su padre es de nacionalidad portuguesa, por lo tanto era más bien quizá una imposición de Occidente para que él liderara la oposición en Angola. Sábese que dentro de su propio partido no era muy querido, pero era el candidato pro-europeo. Pienso yo que Occidente no le dio la oportunidad de gobernar Angola porque en algunos momentos temían alguna decisión y que le pudiera pasar alguna cosa grave con su vida. Y por lo tanto, Occidente quería tener a buen rescaldo pues, sus intereses. Y en ese caso, sus intereses son bien salvaguardados por los players del partido MPLA.
Se habla de que los medios de comunicación han dado una cobertura electoral al MPLA del 90%. Dejando el 10% de restante a todos los grupos opositores. ¿Cómo se ha visto desde allí el papel de los medios de comunicación?
Yo creo que no existe unos medios de comunicación a los que podemos comparar con Europa, pero también debo decir que esos medios de comunicación no hicieron falta a UNITA para ganar las elecciones en Angola, porque la mayor parte de los votantes de UNITA viene de la clase, de la camada más joven, con lo cual son gente que se mueve mucho en las redes sociales. O sea, podemos decir que tuvimos un nicho de información bastante alternativo y es por allí donde UNITA sí ganaba por goleada al MPLA, que es más a la vieja usanza, o sea que los medios de difusión masiva, pues los conocidos, radio, televisión, menos internet, o sea que la campaña del gobierno no incidió mucho en las redes sociales. En cambio UNITA, que tiene una juventud bastante más activa, sí que ganó las redes sociales.
Se habla de que por las redes sociales circulaban listas de opositores a liquidar.
Bueno, se habla que, por ejemplo, en UNITA, al tener el candidato pro-europeo, que es Adalberto Costa Jr., se tuvo que liquidar un candidato más virado a África, que es un señor llamado Raúl Danda, porque este sí que era un serio adversario para Adalberto Costa Jr. dentro de UNITA. Se habla así, es voz popular así en nuestros medios, de que posiblemente se liquidó este hombre, porque se murió a finales del año pasado, y bueno, son quisillas de palaciegas que aquí y allá se van contando. También quiero recordar que hablábamos, creo que en otra ocasión, de los presos políticos. Sigue habiendo al día de hoy presos políticos muy serios. Le hablo de Tanais Neutro, le hablo de Luther King, que sigue en preso, le hablo también de Seka Mushima, que viene de la zona diamantífera. O sea, que el clima en Angola es un polvorín en cualquier momento, que puede estallar, ¿sabes?
Lo que están diciendo de las fuerzas de seguridad, y tú lo has comentado al principio, es que la presencia de estas fuerzas de seguridad en la calle recuerdan a las peores épocas de la guerra civil.
Sí, 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 completamente un estadio de sitio. No, o sea que luego lo curioso es que los observadores dijeron que las elecciones fueran libres y justas. Yo no entiendo con un arsenal bélico en la calle, digamos, y no de policía, sino a nivel de guerra, se puede uno votar con tranquilidad. Pero bueno, ellos dijeron y ellos son los que dicen estas cosas. Yo creo que las elecciones en Angola no fueran libres y justas. En todo momento hubo alguna mala intención de alguien. Quiero decir que a priori nacieron ya, creo que contaminadas, porque el presidente del Tribunal Supremo ya tenía varias reivindicaciones por parte de UNITA, pero bueno, si tú participas en unas elecciones que van dopadas, pues al final no reclames del resultado.
Hay que recordar que la Comisión Electoral, entre otras cuestiones, lejos de ser, digamos que equitativa, por ejemplo, ordenó quitar el número total de votantes de la hoja de resultados. Esto quiere decir que daba una facilidad a la hora posible de alterar los resultados de los colegios electorales.
Sí, 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 sí. Yo, para los que tienen una cierta edad, se acordarán en algunas elecciones del Real Madrid que algunos muertos también aparecieron allí. Me acuerdo de Ramón Mendoza. Pues en Angola fue algo parecido. Los muertos también parece que votaron.
Una de las informaciones que parecería paradójica ante toda esta fuerza de seguridad en la calle es que en los colegios electorales cercanos a importantes cuarteles habría ganado la oposición. Quiero decir esto que, pese a que están en la calle, las fuerzas del orden podrían no estar detrás de Joao Lourenço llegado el momento.
Bueno, yo la verdad es que soy bastante escéptico a los resultados. A mí me parece que fueran todos maquillados. O sea, yo entrego las ciudades, doy una cierta legitimidad al resultado. En las ciudades puede controlar, digamos, la oposición, porque su representante en las mesas electorales más o menos se puede mover por estos sitios. Pero yo gano allá donde la oposición nutrición no tiene mucho acceso, que es donde está la mayoría de la población. Entonces, ese fue el gran problema de la oposición, que trabajaron bastante en las grandes ciudades, pero luego en los pueblos, allí no, el voto no ha sido apenas vigilado. El MPLA pudo, digamos, fabricar el resultado que quiso. O sea que yo creo que analizar estos resultados de Angola con los ojos europeos no hay mucha materia. No, porque un tongo es un tongo. Alguien llevaba la delantera y solamente nos presentó lo que quiso.
Se habla de que ante la debilidad mostrada por el poder dentro del MPLA podría haber una escisión interna, una revolución interna.
Yo no la veo, porque están todos gorditos, los miembros del MPLA han comido todos, todos han participado del banquete, todos tienen millones. La escisión, solamente creo que la única que es capaz de hacerla es que le interese a la Unión Corrupta Europea. Si les interesa una escisión, pues se hará. De lo demás, pues casi todos los miembros del MPLA tienen casas en Europa, tienen dinero en paraísos fiscales, entonces no les interesa, digamos, una rebelión en Angola, no les interesa un desencaje constitucional, porque son los privilegiados.
Muchísimas gracias, Augusto Colungo Alto, por estar aquí en los micrófonos de Africanía, haciéndonos comprender un poquito más de la actualidad, importante realidad de estos últimos días en Angola, en uno de los países de referencia, por supuesto, del continente africano. Muchas gracias, Augusto.
Gracias a vosotros, a seguir bien.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Fanansi bima len dencial prende ne bima am pour gien wesh na jife malen di fental.
Y corría el año 2000 cuando un joven rapero senegalés llamado Onzo sacaba un álbum llamado Politicien, jugando con dos palabras, con la palabra político y con la palabra perro. Y entre los cortes que sacábamos de este Politician, este tema que se podría traducir como la mano que reparte es la mano que gobierna. Una crítica a los políticos corruptos y vendidos a Francia. Y que nos sirve a nosotros para ir contándoos algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días, como la serie de seminarios de de la Cátedra de Epistemologías del Sur Global, la idea de África, el tiempo y las meditaciones queer. Próximo día 20 de octubre, la conferencia La Idea de África, el Tiempo y las Meditaciones Queer en la Universidad de Beirut, en Alemania. Aquellos que quieran asistir de forma online, tenéis el enlace a través de la agenda, de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del CIDAD UCM, cidaducm.es. Y en la Casa Encendida, el próximo 24 de octubre, se impartirá el curso online sobre migraciones que pretende profundizar críticamente en las diversas movilidades humanas en el continente africano. Movilidad en África Occidental y el Sahel, tendencias actuales y desafíos. Y en Kampala, en la capital de Uganda, el próximo 28 de octubre tendrá lugar la exposición Digital Security Expo 2022, con el objetivo de reunir diferentes perspectivas sectoriales para resaltar los desafíos digitales cibernéticos contemporáneos. Y os recordamos que hasta el 31 de octubre tiene lugar el 14º o la 14ª edición de Cine por la Paz, que pone en marcha el Movimiento por la Paz. Y podéis consultar todo el programa y reservar las entradas de forma gratuita a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidaducm.es. Y terminamos recordando que todavía nos queda tiempo hasta el 16 de octubre de asistir a la exposición En torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España, a exposición a la que dedicamos todo un programa ya hace unas semanas. Hablando con Eduardo Galán, que es el conservador jefe de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional. En torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España, hasta el 16 de octubre en el Museo Arqueológico Nacional.
Yakar matala la suma loxo yelwan ga duk ci bax sango souf deñu sul ma saxama gene lu da xam nga lu
gene ya sam ñun dañu nek fi di xex ngir ay nit yo xamne liñu wara am yépp ñom dañ koy jël yobu seen dom europe ñu jang ji fofu non legi ñu suñu dom dañu dess fi ni di xex pour domu ñooñu su ñewé dañu jité suñu dom lo dafa am pour nek
I'm so yeah, Diego, a great rapper.
Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Hoy refrescados por la brisa del Atlántico que baña las costas de Angola. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía del activista Augusto, del activista angoleño Augusto Golungo Alto, por verter un poco de luz, de claridad sobre la actualidad del continente africano, sobre la actualidad de Angola. Muchísimas gracias, Augusto, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UTM. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.